Si aparte de un ser humano también eres veterinaria o veterinario, déjame decirte, veterinadicto, que estás en el lugar adecuado. Bienvenido a Podcast Veterinario con Tris Sampayo.
Bueno, pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, compañero?
En Sevilla.
En Sevilla. Estamos disfrutando de un día de...
¿De? De formación, comida, amistad, de todo.
Entonces, bueno, coincidió que nos íbamos a encontrar por aquí y decidimos que nos apetecía charlar un ratito.
Pues sí, la verdad es que sí. Que además nos conocemos hace bastante tiempo.
¿Cuánto tiempo nos conocemos, más o menos,
tío? Pues yo acabé la carrera hace 21 y pues casi al acabar de conocerte, porque eres amigo de las personas con las que yo me formé, que tienen tu edad, eres mayor que yo, lo siento. O sea que hace 21 años que nos conocemos.
¿21 años?
Sí. Sí, sí.
No puede ser,
sí,
eso
puede
es imposible.
Ser. No es imposible.
Esto que veis aquí es el sol, ¿vale? O la luna, es luna llena, estamos de luna llena, ¿vale? Para que quede constancia. Bueno, ¿quién eres?
¿Quién soy?
Claro, tío.
Pues nada, me llamo Nacho, muchos me conocéis, y acabé la carrera de veterinaria hace ya 21 años, como acabo de decir, y estoy agotado hoy, porque hemos estado todo el día aquí de formación, que nos ha invitado el compañero Cristóbal. Gracias, Cristóbal, por la invitación, aquí a unos talleres estupendos en Sevilla, que hemos estado 14 compañeros veterinarios durante un día maratoniano de jornadas, cada uno con su especialidad. Y yo con la mía, con la oncología, junto con Pachi Clemente, que hasta esta mañana, hablando de hematología. Y ahí me ha tocado un poco una sesión de casos clínicos, que hemos estado ahí casi 4 horitas hablando de un montón de casos clínicos, desde un punto de vista muy práctico, pues para los veterinarios generalistas, no contarles demasiadas cosas ahí galácticas, sino cosas que ellos mismos pueden hacer en una clínica veterinaria sin necesidad de tener tags, sin necesidad de tener el mejor cirujano del mundo, sino pues muchas veces apoyándose en externos, como por ejemplo tú, como por ejemplo cualquier tipo de cirujano. Es decir, no simplemente porque trabajes en una clínica pequeña no puedes hacer cosas. Al final los compañeros estamos para ayudarnos unos a otros, que creo que esa es la base de la veterinaria de toda la vida de Dios.
Claro. Ahora la verdad es que con el... Bueno, tú, tu clínica o el sitio donde tú trabajas pertenece a un grupo.
Eso es.
Y se supone que esto estaba pensado también para crear comunidad y tener apoyo dentro del grupo, ¿no? ¿Es así?
Se supone. Ahora estamos un poco en proceso de formación. En el grupo mío, que es el grupo Anicura, somos creo que 70 y algo hospitales ya, y estamos un poco en el proceso de hermanamiento. Y luego espero que al final pues sirva para eso, efectivamente, para que podamos compartir nuestros conocimientos entre los diferentes especialistas del grupo. Es decir, que hay una sinergia, que un cardiólogo estupendo como es Alexis Santana pues pueda venir a Madrid a hacer una charla con las clínicas Anicura de Madrid, que Ignasi, que es diplomado en oncología, que trabaja en Glorias en Barcelona, que es el referente en oncología dentro de nuestro grupo, pues venga a no sé dónde, que yo pueda ir no sé dónde. O sea, al final esto es un poco de lo que se trata, de apoyarnos en eso, de compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y aprovecharnos de, pues eso, de que formamos un grupo. Lo que pasa es que bueno, ahora estamos en fase todavía embrionaria.
De conocerse. Estáis en la fase de acercamiento, ¿no?
Sí, estamos en la fase de acercamiento.
Si los de producción que estáis por ahí, ¿veis comentarios vosotros? ¿Os salen comentarios? ¿Los veis, los comentarios?
Sí.
Si veis alguno que necesitamos contestar, nos pasáis la pregunta, ¿vale? ¿Sí? Ok. Es que tenemos hoy un grupo de apoyo aquí brutal.
Logístico.
Brutal. Nacho, ¿por qué te dio por la oncología?
¿Por qué me dio por la oncología? Buena pregunta. Por dos motivos fundamentales. Primero, por mi hermana. Mi hermana es oncóloga de niños, trabaja en la unidad de hematoncología del Hospital Niño Jesús de Madrid. Se encarga de gran parte de los trasplantes de médula y, bueno, no hay nada tan bonito como, y tan duro como salvar la vida de un niño con cáncer. Y mi hermana, para mí, de siempre, bueno, toda mi familia, mi hermano, igual es biólogo de aquí, el Parque de Doñana, así que tiene una profesión maravillosa, pero para mí mi hermana siempre ha sido mi referente en muchas cosas y mi ejemplo a seguir. Y para mí mi hermana es la que se merece salir cada día a los telediarios, ganar muchísima pasta, pero al final en esta sociedad un poco artificial que tenemos, hacemos famosos a gente que igual por ahí no lo merecía. No estoy hablando de futbolistas, tal, que luego la culpa es nuestra. Yo soy socio del Atleti, voy al fútbol.
Bueno, pero ser socio del Atleti no cuenta, ¿no?
Voy al fútbol a muerte, no. pero al final estas personas que... Te hablo como mi hermana, como un bombero, como un policía. O sea, hay determinados tipos de profesiones que están ahí al servicio público ayudando a la gente, pero en el caso del cáncer, en el caso de los niños, es todavía más heavy. Y mi hermana, bueno, pues al empezar, empecé a verla trabajar, aunque no hablamos mucho de trabajo, porque yo, aunque estoy muy metido en el mundo de la oncología de los niños, siempre me cuesta mucho trabajo hablar de ella. Además, no quiero que mi hermana hable fuera de horas
Se lleve el trabajo.
Sí, porque además ella es capaz de, no sé cómo lo hace, pero ella es capaz de llegar a su casa, ver a sus hijos y olvidarse de que acaba de ver a 30 niños en la consulta con leucemia o con linfoma. Y mi hermana, pues eso es un ejemplo, y yo, bueno, empecé ahí. Y luego también, gracias a dos compañeros que los conoces, a Noemí del Castillo y a Ricardo Ruano, que son compañeros a los que admiro, a los que quiero un montón, que formamos parte del grupo de oncología de Pepa en el que estamos, pues igual me empezaron a meter el gusanillo de la oncología. Y bueno, luego ha sido también un trabajo mío personal de cada vez formarme más, de cada vez ir a cursos, sacrificar mi vida personal por ir a aprender con Noemí desde Mentria, donde vivía, a Villalba un día a la semana. O sea, me hacía 150 kilómetros al día por ver 10 casos de oncología, de echar horas extra, de ir al GTA, no sé dónde, al tal, de leer, de formarme. Pero bueno, al final, como cada uno es su especialidad, es lo que hemos hecho todos. Y bueno, y hoy en día, pues creando un servicio de oncología dentro del Hospital Estoril, donde trabajo, que cada vez pues vamos teniendo, este año hemos subido un 20% la facturación en oncología, y cada vez viene más gente desde puntos diferentes de Madrid, de fuera de Madrid, y bueno, yo estoy muy contento, la verdad.
Cuando tratas a un paciente oncológico,
¿sí?
Claro, nosotros esto siempre lo decimos, ¿no? Que nos parecemos un poco a pediatría, uh-huh. Porque no viene solo el paciente, ¿no?
Eso es.
Sino viene su tutor.
Sí. Su tutor. Tenemos que decir a su tutor. Efectivamente, yo a veces, cuando acabo una consulta, muchas acabo derrotado, porque me he sentido más psicólogo que oncólogo veterinario. Pero bueno, yo creo que ese es también nuestro papel. En medicina humana les preparan para eso. A mi hermana les preparan para eso, para cómo comunicar las noticias. Tú imagínate un niño que le acabas de decir... De hecho, me acuerdo una vez que estuve viendo a mi hermana en el hospital, llamé a la puerta porque fui a verla al niño Jesús. Me atendió su residente y me dijo, ahora te vemos, que estamos en una reunión importante y tal, no sé qué. Y yo, vale, me quedé en la puerta y de repente empiezo a ver jiji, jaja, al otro lado de la puerta, 10 minutos, 15, 20, 25, y digo, ¿qué leches pasa aquí? Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes que no? ¿Sabes qué? Dice que está en una reunión importante y tal. Y de repente abren la puerta a la media hora, 40 minutos, me acuerdo perfectamente, y sale pues la jefa de mi hermana, el residente, las enfermeras, patatín, patatán. Y dos personas, una mujer y un hombre, y se van a la calle y le pregunta a mi hermana, ¿qué haces? Que estoy aquí esperándote y tal. Y me contó que le estaban diciendo a unos padres que el trasplante de médula no había funcionado y que tiene una recaída de su leucemia. Y era, no me preguntes de cuál era la forma, porque yo no he estudiado eso, pero tienen al final mecanismos para intentar contar estas cosas. Entonces, bueno, nosotros somos autodidactas, al final nos da un poco la experiencia, y efectivamente las consultas muchas veces yo tengo la sensación de que son parte son oncología veterinaria y mucha parte psicología con el propietario. Pero bueno, al final yo creo que ahí también debemos estar. De hecho, cuando un animal de oncología fallece, el 90 y muchos por ciento de los casos se queda ahí un pozo con el propietario que yo no sé si en otras especialidades lo llegamos a conseguir. Quizá la oncología, la palabra cáncer, la palabra quimioterapia, siempre son dos palabras que producen un rechazo, un tal, y luego se crea un vínculo muy especial con esas personas, que al final puedo decir que muchos de esos propietarios hoy en día son amigos míos.
Qué chulo. Claro, porque al final estáis en una lucha común, ¿no?
Estamos...
Se lucha codo con codo.
Efectivamente, yo siempre soy muy claro, y como siempre digo, tiene que ser como un fuentovejuna todos a una. Quiero decir, en una familia en la cual son, yo qué sé, tres o cuatro miembros, tenemos que estar de acuerdo los tres o cuatro miembros y yo en lo que vamos a hacer. No vale de tres personas que decía una cosa, dos que otra, porque al final eso no sale. Con lo cual yo siempre les voy a apoyar en lo que decidan. Yo sí estoy para ayudarles. Hay muchos compañeros que dicen, ¿tú qué harías si fuera tu perro? Y hay muchas que decimos, pues yo no, eso es usted. No, yo sí lo digo, ¿qué haría si fuera mi perro? Yo creo que debemos decir qué haríamos si fuera nuestro perro. Todos hemos sido propietarios, todos somos veterinarios, cada uno nuestra especialidad. El que no sabe es esa persona que está ahí afligida y está fastidiada. Y nosotros sí que debemos decirle qué es lo que haríamos si fuera nuestro perro. Pero en todo caso, si al final el propietario decide no hacer lo que tú quieres, lo que tienes que hacer es no juzgarle, sino apoyarle en su decisión. Al final, obviamente, yo creo que eso es súper importante, que se sienta protegido, que se sienta apoyado en la decisión que haya tomado. A veces no sabemos si no tiene dinero para llegar a final de mes y no puede permitirse un tratamiento. A veces no sabemos si tiene a un padre, un hermano que se ha muerto de cáncer hace 15 días y no lo quiere decir.
Y no quiere revivir.
Claro, entonces, aunque tenemos siempre que desmitificar...
O no quiere o no puede luchar. ¿No?
Claro, ya está. O sea, pero tenemos que apoyarle en su justa medida. Y muchas veces, cuando llega el momento de la eutanasia, decírselo claramente, que ya no se puede hacer más cosas. A veces tenemos propietarios que, al contrario, lo que quieren es hacer cosas imposibles. Y nosotros estamos ahí también para decir, oye, chico, que
hasta
no
aquí,
se puede hacer más.
Hasta aquí.
No se puede hacer más.
Esto a mí me pasaba siempre, me acuerdo de Neo, un boxer, que me llegó con 7 años con un carcinoma de colon. Uh-huh. Y venía porque pues había pasado ya por 3 que le habían aconsejado la eutanasia, y el tío venía de Valladolid, me localizó por no sé dónde y acabó conmigo. Y recuerdo perfectamente que estaba conmigo una persona de estancias que había estado en un curso de Improve, o sea, llevaba un año ya que ya le había adoctrinado, como hace un ratito a los que hemos tenido ahí delante, convencidísimo, y cuando meto el colonoscopio y veo aquel colon, me dice... Bueno, esto no se puede hacer nada, ¿no? Y yo...
¿Perdona?
¿Perdona? O sea, este tío ha venido de Valladolid con su boxer de 7 años que estaba por
perfecto,
el resto estupendo, solo que no podía cagar, defecar, perdón, que estamos en directo. Bueno, pues vamos a intentar hacer algo para que el animal pueda estar un poquito más cómodo, ¿no? Fueron 2 años y medio.
Bueno, pues estuvo cómodo mucho tiempo.
2 años y medio en el que hacíamos revisiones y había que retocar aquel colon.
Hoy he contado casos similares de eso. Hoy he contado casos similares de animales que vienen a eutanasia y hoy en día están vivos. También al revés, según las opiniones que han ido a otros sitios, que han dicho otra cosa, tal. Al final todos nos podemos equivocar, tal.
Claro.
Al final lo que tenemos que ser es sinceros y, en función de nuestros conocimientos y nuestra formación, buscar la calidad de vida para el animal cada uno en nuestra disciplina. Y buscar apoyos y buscar ayudas,
claro,
¿sabes? O sea, yo cuando hay una cosa que me supera, pues para eso estamos rodeados de compañeros extraordinarios que nos van a echar una mano, pero no solamente en externos como tú o como un cirujano, sino propios oncólogos. Oye, Pachi, oye, Curro, oye, Ricardo, oye, Noemí, tengo este perro, tío, ¿qué harías? Porque estoy con duda. No pasa nada, nadie somos más listos que nadie. Yo creo que ahí está un poco la clave, no ser orgullosos y decir qué buenos somos y tal, sino no ser vanidosos y ser humildes, y si no sabemos tal, incluso remitirlo. Mira, te voy a mandar a una compañera en Madrid que quiero que te dé su opinión porque yo no estoy... No pasa nada, perfecto, perfecto.
¿Tú crees que eso en vuestro área de oncólogos se hace más que en otras especialidades?
Al final depende también de la persona, depende de los sitios. Yo intento siempre que pedir ayuda. O sea, yo tengo la suerte, o creo que tengo esa suerte, de llevarme bien con casi todos los compañeros del grupo de oncología, creo. No sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, tal. Yo no soy una persona de ego, soy una persona que trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, trato de aprender cada día. Hoy he estado escuchando a Pachi esta mañana, he venido a posta además a escucharle, y para mí Pachi es uno de los mejores comunicadores que existen, y si da una charla dentro de 10 años que entre y ya sepa más, volveré a ir a ver a Pachi, iré a ver a Curro, iré a ver a Noemí, me leeré el artículo nuevo que salga. Al final yo creo que la clave es cuando nos jubilemos, ya veremos si con 65, 67 o 74...
Jubilarse.
Debemos estar con ilusión, lo hemos hablado hoy, hasta el último día. A mí me ilusiona, yo que sé, gente como Guillermo Couto, que no sé si se ha jubilado o está a punto de jubilarse, que siga teniendo esa ilusión por su trabajo, tío. O sea, yo quiero eso. O sea, yo no quiero estar con 60 años pensando en jubilarme. A lo mejor sí quiero un poquito, ¿sabes? Pero lo que quiero es llegar al último momento de mi vida laboral habiendo sido de provecho y habiendo disfrutado de la profesión tan dura y tan chula que tenemos.
Sí, las dos cosas. Aunque bueno, hoy no podemos decir que...
Hoy hemos disfrutado. Estamos cansados, ¿no? Estamos cansados, pero hemos disfrutado.
No. ¿Hay algún...? Producción, no hay ninguna pregunta. ¿No os animáis a preguntar a este pedazo de máquina que está aquí contándoos historias?
Su vida.
Sí, sí, sí. Tú hace poquito fue el día del cáncer infantil, ¿no?
El Día Mundial del Cáncer Infantil, eso es.
Y...
Me vas a hacer llorar, ¿eh? Vale, sigue.
Vale, vamos a intentar hablar.
Aguantar, venga,
aguantar,
dale
el tirón. Yo sabía algo, no sabía muy bien cuál era tu relación.
Uh-huh.
No te lo quería preguntar directamente porque me parecía muy intrusivo, ¿no? Pero tú lo contaste el otro día en LinkedIn,
sí,
¿no?
Sí.
¿Sí te apetece?
Sí. Bueno, yo, gracias a pues, mi hermana no es, bueno, yo conozco una niña que se llama Telma, que igual lo está viendo.
Hola,
quiero.
Telma, si estás ahí.
Y si no lo escucharás, pues ya lo sé que lo vas a escuchar, porque eres la persona más inteligente del mundo con 13 años. Mi hermana no es su médico es una amiga de mi hermana que se llama Maitane, y hace, tiene ahora 13 años, cuando tenía 5 para 6, es decir, hace 7, 8 años, me llamó mi hermana y me dijo, oye Nacho, tengo una niña, una paciente que tiene un neuroblastoma invasivo con metástasis y tal, un tumor muy chungo, muy frecuente en la infancia, y que su sueño es ser veterinaria y que no sé lo que va a ocurrir, porque no sé lo que va a ocurrir, estamos en plena fase de tratamiento y quiere... Y quiere pues, ser veterinaria. Y he pensado que si podría pasar un día entero contigo en el hospital. Y le dije, ¿me lo puedo pensar? Lo pensé fácil, ¿eh? Porque al final dije, me estoy metiendo en un guirigay cojonudo, pero quiero ese guirigay. O sea, una necesidad, ¿sabes? Y claro, en cuanto la vi aparecer por allí, además le montamos un día alucinante en la clínica, le pusimos un pijama quirúrgico, un gorro, le compramos una tarta con cosas de veterinaria de perritos, la dejamos... ayudar a intubar a un perro en las consultas, lo pasó genial, tío. Y desde entonces son 7 años en los que es como mi segunda hija. Yo, no, yo tengo una hija, no tiene hermanas, ella es hija única, no tiene hermana. Mi hija es su hermana pequeña, ella es la hermana mayor de mi hija y sus padres son amigos míos, pues de los 5 amigos que se tienen contacto con la mano, pues amigos míos del alma, ¿sabes? O sea, yo solo pensar... en que eso le pase a mi hija, bueno, es que no quiero ni pensarlo, ¿sabes? Entonces, simplemente que esas personas sean capaces de poderse levantar cada mañana, de ir a sus trabajos, de tratar de vivir la vida, tratar de sonreír, que cuando están con nosotros sonríe, para mí se ha convertido en una terapia, tío. Y yo siempre lo digo, que yo he cambiado un montón mi forma de ser, no es una cosa de decirlo por decir, es que me considero mejor persona, me preocupo realmente de las cosas importantes... Y me dan igual las cosas, las tonterías, tío. O sea, no veo la tele, no veo paso de política, paso de líos, paso de cuchicheos. Si hace 5 años me entraron a robar en mi casa, me jodió, evidentemente, pero el seguro me lo pagó y dije, chico, ¿se ha muerto alguien? Pues no. Entonces he aprendido a ver las cosas importantes de la vida y ha sido gracias a ella.
Poner en contexto.
Poner en contexto todo, o sea, absolutamente. Yo creo que... muchas veces necesitamos una, hablando mal y pronto, una hostia de este tipo para reciclar el chip y realmente preocuparte de las cosas importantes de la vida. Te digo, desde entonces, ahora la mala suerte que tuve es que gracias a la inmunoterapia se pudo curar de este neuroblastoma invasivo y después de casi 5 años en remisión completa, en la última revisión le detectaron con un PEC-TAC que había una zona no estaba muy allá en la espalda. Y le diagnosticaron un tumor nuevo, un radomiosarcoma, también estadio 4, metastásico, ¿vale? Que estaba provocado en principio por la radioterapia que le habían dado para curar el primer cáncer. También es putísima mala suerte, hablando mal y pronto. Y eso fue este año y a mí, te lo juro, tío, se me cayó el mundo como si fuera mi hija, tío. Y bueno, hemos estado otra vez allá a la carga, ha recibido una técnica nueva que se llama protonterapia en la Clínica Universitaria de Navarra, financiado por la Comunidad de Madrid. Tratamiento que ha costado más de 120.000 pavos, financiado por la Comunidad de Madrid, por eso tenemos que cuidar lo que tenemos que cuidar, ¿no? La salud, o sea, no vamos a hablar de debates políticos porque paso, no estamos aquí para eso, pero al final esa niña está salvada porque gracias a mis impuestos, a tus impuestos, hemos dado 120.000 pavos para que le den protonterapia e intenten salvarle la vida. Y en diciembre nos pusimos en remisión completa otra vez, que me tiré un día llorando, y ahora el día 28 tenemos una resonancia y demás historias, ¿sabes cómo va la cosa? Y bueno, como he hablado muchas veces con César, su padre, al final la vida es un día a día, y el día 28 hablaremos y ojalá lo podamos celebrar. Además que siempre, la pandemia nos fastidió un poco podernos ver, pero siempre que nos daba una buena noticia quedábamos para comer y beber y disfrutar del día a día, que es eso, ¿sabes? Al final no sabemos lo que nos va a pasar mañana, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, y más en una persona pues, como ella.
Sí, últimamente leo mucho sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el presente. Estoy ahí con Séneca a tope.
Y, tienes pinta, y con fatal, las gafitas y la...
Y fatal, fatal. Fatal porque él dice que el presente no existe. O sea, es tan rápido y claro, se va tan rápido...
Es que este segundo ya se ha pasado y claro, el siguiente pasado, no sabes si te va a pasar.
Ya ha pasado. Y él decía que lo único de verdad es el pasado. Pero la verdad es que tenemos la tendencia a interpretar el pasado. Lo que ha pasado antes cuando empezamos a recordarlo, yo creo que nuestro cerebro va adaptándolo para llevarlo al sitio que nos hace sentir más...
Yo creo que el pasado, al final tienes que aprender de él, tanto para lo bueno como para lo malo. Las historias pasadas es nuestra vida pasada, y a mí en mi caso, pues en este caso en concreto, este pasado lo que me ha cambiado un montón mi forma de ver la vida. Pero ya te vuelvo a decir que no es palabrería, que es literal. La gente que no me ve a lo mejor de hace 5 o 6 años, hace poco he quedado con una compañera, Susana, que hemos retomado, una compañera antigua de trabajo, hemos retomado que una vez al mes para desayunar, y el primer día que quedamos hace 6 meses, me dijo, pero tú eres Nacho, el que te conocí. Y digo, sí.
Susana
Domín, sí, la conoces. Pues sí, hemos quedado y digo, sí, soy yo. Dices, es que estoy flipando. Digo, no, pues es que he cambiado mucho.
Mala persona que eras.
No mala persona, pero sí que era de preocuparme por gilipolleces, de hablan de ti, bien, mal, regular, no sé qué, de aquel corrillo, tal, las tonterías de la vida, pues que se me estropea el móvil y me enfado, se me pierde la llave de casa y un drama, y tontería de esa, yo era de... Y no, te lo prometo. Me dice mi mujer, es que no puedes pensar siempre en la niña cada vez que te pase algo. Digo, sí, claro que sí.
¿Por qué no?
Claro que sí. O sea, yo pienso en ella, en cada cosa mala que me pase, lo gradúo con ella. Y esto te ha pasado, ¿cuánto? Pues esto es una puta mierda. Pues acabo de pensar en ello. ¿Pues tiene solución? Sí, no, solucionalo, pim, pam. Y el resto de cosas me importa. Pero bueno, es un trabajo psicológico que he hecho yo conmigo mismo y que me viene muy bien también para seguir disfrutando de mi trabajo y para...
Eso te iba a preguntar.
Claro, al final es la estabilidad que consigues ahí, luego la consigues... En tu vida familiar, yo soy feliz con mi mujer, soy feliz con mi hija. En tu vida profesional, yo estoy ahora mismo en un momento guay de mi profesión. En mis amigos, en poder estar aquí hoy con vosotros y salir a por Sevilla a bebernos un algo, que estuve con descomposición, que
agua,
casi no vengo.
Agua, porque venía el hombre ayer.
Venía
malillo.
Blanco. 2 días estuve en el hospital a punto de ingresarme y aquí estoy hoy. Si no he probado nada, estos capullos... bebiendo cervecita, bebiendo tal...
Los otros capullos.
Y hoy creo que estoy preparado para no pasarme, pero para poder disfrutar de la noche. Y mañana, pues mañana es mañana.
Cuando Marino te exploró, una de las cosas que surgieron fue... Él estuvo... cuando estaba en el cole, tuvo que hacer unas prácticas o algo así con... Eran unas prácticas con una empresa externa.
Sí.
Y estuvo trabajando con una gente que está en Alcobendas, que no me acuerdo el nombre de la empresa, que hace gafas de realidad virtual, que se llama Sonrisa Smile, no sé qué. No sé si te suena.
No.
Y fue en El Niño Jesús.
Sí.
Entonces, él iba con las gafas a estar con los niños en la experiencia.
A lo que sea. Hay miles de...
Y cuando nos lo dijo, en casa dijimos... Hostia, que tiene 15 años o 16 años. Que...
Ya.
¿Va a estar preparado a esto?
Es que eso es muy importante. Mi hija tiene 5 años y sabe que Telma tiene cáncer. No sabe muy bien lo que es el cáncer, pero sabe que está malita, sabe que ha perdido el pelo. Y yo quiero que lo... O sea, no quiero que llore pensando en ello, pero quiero que lo vea. Al final...
Es una realidad más.
Claro, tío. Yo, en la vida hay que tratar de ayudar a quien quieras. Lo que a lo mejor no podemos estar es ayudando a todo, a los pobres, a no sé quién, a no sé cuántos, a tal. Yo he elegido esto. Pues yo estoy a muerte con esto. Entonces, hay miles de asociaciones, tío. Yo pertenezco a Fundación Aladina, de la cual estoy súper orgulloso de pertenecer. Está Juegaterapia, que se dedica a... Bueno, la Fundación Aladina, Paco Arango, ha pagado de su bolsillo la UCI del Hospital Niño Jesús, que eso es una cosa acojonante, que no lo pague con nuestro dinero, nuestros impuestos. Ha pagado... Juegaterapia se ha encargado de la remodelación de todos los pasillos del Hospital Niño Jesús, haciendo una imitación como si fuera el Parque del Retiro. Luego está Pequeño Deseo, están miles de asociaciones, tío, que hay más jodido que un niño malo, tío, y que un niño con cáncer. Yo me cuesta trabajo entrar al Niño Jesús cuando voy, pero no solamente a la planta de onco, a la oftalmo, a la de psiquiatría, a la de... O sea, yo ahora que soy padre, tío... Ya tenía ya yo sensibilidad con los niños, pero ahora que soy padre la tengo mucho, mucho, mucho más. Yo creo que yo quiero que mi hija, quiero educarla bien y quiero no engañarle de tiene un bichito, Telma, no, tiene cáncer, despacito, o sea, tiene 5 años, pero explicarle lo que está pasando, ¿sabes? Y yo creo que lo entiende mucho, tengo una niña muy madura con 5 años.
Claro, Marino vivió como una compañera suya de clase.
Desde producción nos mandan mensajes subliminales.
Sí, nos están mandando corazones. una chica de clase murió de cáncer, ¿no?
Sí. Pues,
y yo creo que eso también le llevó a hacer esta práctica. Y cuando él venía, a mí lo que me dejó soqueado es cuando me dijo, papá, el tiempo que yo he estado ahí, están felices.
Claro.
Yo voy y están felices, entonces, ¿cómo no voy a estar feliz?
A ver, por estadística, vamos a conocer a algún niño con cáncer seguro a lo largo de nuestra vida. Luego está, depende de si echamos la mira para un lado o si... No hace falta hacer tampoco grandes cosas, ¿sabes? Y efectivamente, los niños allí, los hospitales infantiles, la gente que trabaja en los hospitales infantiles, los médicos, los enfermeros, los celadores, los cuidadores, son gente de otra pasta, tío. Son gente de otra pasta. Y es lo que te he dicho antes, que la lástima, macho, es que no estén en las noticias cada día. Se han hecho 100 trasplantes hace no sé cuánto, hace un par de años, llamaban los 100 trasplantes de médula del niño Jesús. Es una noticia que tiene que darse en primera portada de un periódico. No sacarme a no sé quién haciendo no sé qué cosas que no nos interesa una mierda. Sí, sí. Ese tipo de cosas deberían estar a la hora del día y ese tipo de gente debería ser la que ganara pasta en este país, ¿sabes? La gente que salva vidas. Ya no estoy hablando solo de los niños. El que te pone un hígado, tío. En España somos número uno a nivel de trasplantes. El que te está muriendo y te pone un corazón nuevo. O sea, ¿por qué eso no sale? ¿Sabes? ¿Por qué no se habla de eso?
Entonces, también tendríamos que poner en relación por qué no salimos los veterinarios también.
Bueno, ¿no? eso es otro cantar.
Ya que aprovechamos...
Vamos a aprovechar para...
Aprovechamos la cuña.
Porque somos una profesión infravalorada. Todavía somos... Si te das cuenta en las estas de Google, que todo el mundo tenemos 5 estrellas, qué maravillosos somos, qué tal cual, pero las que nos ponen una estrella, o somos delincuentes, o narcotraficantes, o ricos que se aprovechan del dolor de la gente, o... No lo sé, a mí eso es de las cosas que más me hace daño. Tenemos que ver las redes sociales, porque además yo me encargo de las redes sociales del hospital, y tenemos que estar pendiente de lo que te escriben en Google, pero hay cosas tan injustas... Todo el mundo se puede equivocar. Yo me puedo equivocar, tú puedes equivocar, y no pasa nada, se pide perdón, se pide disculpas, eso es así, macho. Pero a mí el escarnio público que a veces se hace de nuestra profesión, tildándonos de cosas que no somos, ¿sabes? A mí es lo que más me duele, porque al final, sobre todo la peor es, tú es que no te gustan los animales, perdona. Que mi primer regalo casi fue un forendo con 3 años y yo quería ser veterinario. O sea, yo no he pensado en 5 cosas en mi vida de... Bueno, sí, medicina y biología, que al final es mi hermano y mi hermana. Una cosa médico y otro biólogo. Pero yo siempre quiero ser veterinario. Entonces, a mí cuando vienen por ahí tocándome las narices de tal, esa es lo peor de lo peor. Entonces, efectivamente, somos una profesión a día de hoy infravalorada, en parte por nuestra culpa.
Responsabilidad.
Sí.
No y, culpa.
Bueno, por nuestra responsabilidad. Y en parte por eso, porque nos ven, no sé, como... Pues eso, que parece que vas a hacer una cirugía y cobras 600 euros y parece que es que no te importa el perro, no te importa tal. Y te vas a cualquier sitio, cambias 4 cositas al coche y son 1.000 euros y ahí todo el mundo paga. O vas al supermercado, te haces una compra de 300 pavos y allí todo el mundo paga. Pero nosotros parece que tenemos que regalar nuestro curro por ser veterinarios. Y si no lo hacemos es que no amamos a los animales, tío. Y es una cosa que a mí es de las cosas que más me jode. Y a ti te pasará igual.
Y a
la gente que hay aquí les pasa lo mismo.
También estoy contigo.
Pero a vosotros nos pasa, ¿no?
A mí me pasa el primero.
Sí.
Tengo mala fama.
Tienen mala fama. Estamos aquí acompañados por unos cracks que están ahí asintiendo todo el rato. Sí, 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 sí. ¿Cómo?
Del 136.
¿Cómo te ves dentro de...? Decir una cifra en años.
Tengo 45, ¿vale? Pensar lo que
ya,
vais a
ya,
decir.
Claro, claro. Venga, 20, justo.
¿En 20? Justo. A punto de jubilarme, ¿no?
A punto. Ah, bueno, ¿ahora en cuánto se jubila uno?
67, no lo sé. 67.
Qué guay.
Pues espero que...
¿Pero es obligatorio o podemos seguir currando?
Creo que podremos seguir currando.
Vale, vale. Es que si no, no llego, tío.
No lo sé, haremos un mix, ¿no? Pensar en la jubilación y disfrutar un poco la vida, pero yo creo que seguir trabajando la profesión, fíjate... Cuando acabé la carrera hace 21 años, si yo echo la vista atrás y veo las cosas que hacemos ahora, flipo. Y eso que estamos año luz de medicina humana, a nivel de medios, a nivel de tal, aquí hay que pagarnos todos nosotros, bien lo sabes tú. Pero hacemos un trabajo muy bueno, tío. Hacemos
yo
un trabajo
sí.
muy bueno, tío.
Yo creo que sí.
Poco visto, pero por mucha gente, pero muy bueno. Y yo en otros 20 años, pues si me retrotraigo, espero hacer muchísimas más cosas todavía. O sea, seguir todavía teniendo ilusión por hacer cosas nuevas que vayan surgiendo en nuestra profesión. Porque es que si no, al final, levantarte cada día para ir a currar lo que no te gusta, eso es una mierder. Y nosotros no tenemos que estar en el andamio a 4 bajo cero y pagándonos 1.000 euros. Bueno, alguna gente que tal, pero porque es una profesión mal pagada, eso hablamos también de si quieren luego. Pero es una profesión apasionante y al final yo creo que tenemos que vivirlo con intensidad hasta la prórroga, hasta el final del partido, ¿sabes?
Hasta la prórroga.
Partido a partido.
Muy del Atleti, muy del Atleti.
Muy del Atleti.
¿Tienes perro?
Tengo perro, mi perra, la pobre. Es la perra de mi mujer ahora, que se llama Valentina, chihuahua de 13 años, que además gracias a Valentina conocí a mi mujer, o sea que la quiero la perra, pero por eso la quiero más. Y soy padre gracias a la perra. Pero
esto no quiero. Esto lo tienes que explicar un poco.
Pero mi perra la sacrifiqué hace 5 meses con todo el dolor de mi corazón y la llevo aquí tatuada en la pierna y la llevo tatuada en el corazón. Que sí, lo de mi mujer es que
con las preguntas,
Lo de mi mujer es que fue una historia curiosa porque yo, bueno, estuve casado durante 8 años, yo no podía tener hijos porque, bueno, tengo un problema con los espermatozoides, estoy contando mis intimidades, pero...
Sí, tío, te está...
Pero no pasa nada, me abro, estoy aquí para abrirme, ¿no? Pues me abro. No podía tener hijos, bueno, me separé por la batalla de la vida y bueno, yo estaba ahí tan a gustito yo solo y tal, de puta madre, y me mandaron un día a trabajar a la clínica de Fuenlabrada, cuando teníamos una clínica en Fuenlabrada porque mis compañeras no estaban. Y entonces allí la primera persona que apareció un sábado, que no me acuerdo perfectamente, era la que hoy día mi mujer. Y yo dije, hostia, qué chica más guapa, qué tal, qué cual. Pero bueno, como puedo decirlo...
¿Existen los flechazos?
Sí, como puedo decirlo, pues a lo mejor de otra que pueda entrar tal. Pero dije, qué más guapa, no sé cuántos. Y yo, pues nada, pues terminé mi jornada laboral y tal. Y esta Olga, mi mujer, pues tenía unos amigos, dos chicos gays, amigos suyos, que es súper amigos suyos y súper clientes también de la clínica de Fuenlabrada. Y pasaron el fin de semana con Olga. Y estuvo Olga todo el fin de semana. O ese veterinario, qué majo es, no sé qué.
Qué bueno está.
Y estos...
¿Había algún comentario tipo... ¿Cómo me gustaría tomar un café con él?
Pues, por ejemplo, y estos chicos pues no se pudieron controlar porque son así. Y el lunes fueron a hablar con la veterinaria de Fuenlabrada, que ya estaba incorporada. Oye, Isabel, ¿quién es ese Nacho que tiene a Olga que todo el fin de semana hablando de él y tal y no sé qué y no sé cuántos? Y Isabel se lo contó a Virginia, que es la otra veterinaria, que es muy amiga mía. Entonces, Virginia, tomando café esa semana, me dice, oye, tú, ¿qué vas haciendo por ahí cuando haces suplencias que vas rompiendo corazones? Que Olga, la dueña de Valentina, que quiere conocerte, que no sé qué, que no sé cuántos, qué tal, y que Pascual. Y yo no quería líos porque llevaba hacía 4 meses que me había separado y tal.
Estaba recientito.
No, pero es que claro, me dijo Olga, si además fue la chica la primera que entró, digo, la chica esa preciosa de ojos verdes y tal, esa chica tal. Y bueno, ahí empezó mi idilio con Instagram y luego ya hemos llegado hasta aquí porque la pedí amistad por Instagram y quedamos a tomar un café. Y hoy en día es la madre de mi hija, que yo no puedo tener hijos en teoría, y nació de forma natural. O sea, nuestra vida estaba encaminada a vivir el amor, viajar y ser felices. Yo tenía ese chip cambiado porque a mí me afectó mucho no poder tener hijos, pero lo cambié, psicológicamente lo cambié. Al final, pues buscas otras cosas en la vida, no todo es tener hijos en la vida.
Y cuando te has hecho la idea y lo tienes superado, la vida te dice... Que no, tonto.
Y además recuerdo que el día que se hizo el predictor fue el día 1 de octubre de cuando se hizo el falso referéndum de Cataluña, que me tiré viendo a Ferreras todo el día con los ojos, con las pupilas dilatadas, y siempre me acordaré del puto referéndum, porque ese día a las 5 de la mañana, porque le dije, mi mujer era como un reloj con la menstruación y llevaba 3 días de retraso. Y le dije, llévate un predictor, que nos fuimos a la casa del campo y allí tranquilamente nos hacemos... Así que, y lo cogí y lo compré yo. Y se levantó a las 5 de la mañana a hacer pis y le dije, hazte el predictor, joder. Venga, me lo hago, tal, no sé qué. Y yo estaba en la cama así, con la oreja y tal. Y empezó a decir desde el baño, no, hostia, no, 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 no. Que no, que no, que no, que no. Digo, pero que no, ¿qué? Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Pero que no, ¿qué? Las 2 puntitos. Pues si nos ves a las 5:30 de la mañana paseando las perras por la urbanización porque no podíamos dormir, tío. Y luego lo que te digo, viendo a Ferreras, me vi el programa ese especial de La Sexta, pues las 16 horas que emitió Ferreras, pues 17, ¿sabes? Porque no era capaz de parpadear. Y hoy en día, pues tengo a mi hija Camila, que es, pues, lo que te digo, lo que más feliz me hace del mundo. Y al final, ahora mismo tengo un equilibrio en mi vida estupendo.
Qué puntas.
Vaya movida, esta pregunta no la hemos preparado.
No, 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 ni ninguna, pero esto es muy fuerte, lo del Ferreras.
Entonces,
todo lo demás es...
Entonces, a la chihuahua la quiero, sí, es un chihuahua también. Ladra sin parar y te pone los tímpanos rotos, también. Pero gracias al chihuahua, soy padre.
Bueno, sí.
Ese es el resumen. Sí,
simplificando un poquito el proceso.
Sí, sí, o sea, literal, no me he inventado nada de lo que te acabo de contar. Literal todo.
Qué fuerte.
Lo puede corroborar, que no sé si me estará viendo, si me está viendo se estará cagando el guenzo y me dirá que ¿para qué cuentas eso a la gente que te está viendo?
Tranquila, no nos está viendo nadie. Lo que pasa es que luego sí que lo verá gente.
Bueno.
Pero no más de 2.000 o 3.000 personas.
Bueno, pues no pasa nada.
De todas formas, teníamos que hacer a Nacho famoso y...
No,
bueno,
no, famoso aquí lo justo. Yo
profesionalmente es conocido, pero teníamos que superar ese nivel. Te vamos a llevar al estrellato con esta historia.
A Masterchef Celebrity, ¿no?
Sí. Eso. Pues fíjate, volviendo un poquito al rollo de tus colaboraciones con asociaciones, uh-huh. Marino, pues estamos metidos en rollos de salvar el mundo, el medio ambiente y tal, ¿no?
Bien.
Y el otro día estábamos viendo unas fotografías de mi primer viaje a Irlanda. Para mí viajar a Irlanda era como lo más.
¿Cómo no te gusta el verde y el campo a ti?
Ya, y... ese celta que llevo dentro, pues tenía que ir a Irlanda, ¿no? Y llegué a Irlanda y era de cuando los carretes no eran como estos, que eran todo digital, sino que tú disparabas
24-36
allí, 24-36 de 100 o de 400 200, o 200 y nunca sabías lo que había pasado, ¿no? Y yo veía aquello y estaba todo el día haciendo fotografía. Y cuando revelé todas aquellas fotos, que llevan blanco y negro, pues eso lo hacía en casa, yo miraba las fotos y digo... vaya mierda, fotos. No me decían nada, tío. Y los paisajes espectaculares, los cielos, porque fuimos en otoño además, en el sur, suroeste, estaban los bosques brutal y faltaba algo. ¿Y qué faltaba? Las personas.
Claro.
Porque yo disparaba y a mí las personas en general me tocaban bastante las narices. Pero el paisaje no tenía sentido si no era con los humanos que había allí. Que por cierto eran, ya, no sé, a lo mejor es una experiencia y no todo el mundo en Irlanda va a ser maravilloso. Pero es que yo viví una experiencia mística con la gente también. Es que acabas en un bar y nos veían así un poquito justitos de pasta
y acabas
cenando las pintas y tómate otra. Y el desayuno, pues la chica con la que iba era delgadita y blanquita, decía, tómate una pinta porque te falta hierro. Yeah. Y ya desde por la mañana estábamos con la Guinness, tío. Y lo que me faltó fue incluir a la gente. Y entonces, cuando el otro día estábamos hablando de esto, decíamos, oye, ¿y en todos nuestros proyectos no crees que falta algo que implique también a los humanos, que somos parte del ecosistema también y de la naturaleza?
Pues claramente.
O sea, nosotros mismos que promulgamos que somos parte implícita, que en la naturaleza somos también nosotros, no hacemos nada por los humanos. Entonces nos lo estábamos replanteando. Y de repente...
Todo esto lo hablas con tu hijo.
Sí, tío. A las 6:30 de la mañana, ¿verdad, cariño? Mañana te saludo. Hoy no te saludo, estoy enfadado. Que hoy me has dado plantón. Yo le di plantón ayer y él me ha dado plantón.
A esta cambio. Mañana, sí. Adolescencia.
Entonces, de repente dijimos, hay que hacer algo con algún tipo de asociación. Y entonces surgió lo de Martita, que fue su compi, vio lo tuyo y dijimos, estamos ahora haciendo una campaña de hoy que acababa de un seguidor en un árbol. Uh-huh. Y dijimos... ¿y por qué no hacemos esas plantaciones con chicos y nos vamos un día al campo, a un sitio guapísimo,
pues a mí,
y no vamos a plantar árboles?
Pues todo lo que me digas. El problema de estos chicos, bueno, Telmara puede hacer lo que sea, pero para poder traer más niños muchas veces depende también de lo que les digan sus médicos, ¿vale? Hay muchos niños que están en aislamiento o cosas, pero vamos, yo...
Pero igual que esto...
lo que sea.
A este tío se le ocurren... y él está estudiando para payaso. Mm.
Yo, mira,
formación él lo dice, ¿no? Yo estoy en segundo de payaso.
Yo tengo mucha suerte, tío, con muchas cosas. También hay personas del mundo, o sea, famosas que son clientes y que considero amigos. Por ejemplo, Pablo Alborán. Pablo Alborán es... le ayudé con su perro a que viviera y desde hace 2 años y medio me quiere de la hostia. Y yo a él, es una persona, como veis en la tele. Pues cuando necesita algo de Pablo, tío, oye, Pablo, que soy compañero de Telma, tío, mándame un audio y se lo pasas, tío. O sea, ves a esa niña llorar por un audio que le ha escrito Pablo, o Tamara Gorro, Tamara, que es una chica que la veréis en la tele, dale. O sea, es una tía extraordinaria, que además tiene una asociación que se llama Una Pizca de Magia, porque ella también tenía unos amigos, que hay una niña que se ha muerto de neuroblastoma, que es la enfermedad que tenía la primera Telma. Y me apoya absolutamente en todo. O sea, me ha dicho, de hecho, que si necesito pasta de cosas de la asociación, lo que sea, ahora va a hacer un evento solidario tal, que lo que sea. Con lo cual, también muchas veces pero no solamente gente famosa, que la gente famosa al final da repercusión a todo esto y a mí, vamos, todo el que quiera ayudar desde sus 2 millones, 5 millones de seguidores, pues al final llegamos mucho más que lo que llegamos tú y yo. Pero incluso dentro de gente, de mis clientes que conocen la historia de Thelma, no hay nadie que no me pregunte por ella, tío. Es que es acojonante, macho. Y al final, pues bueno, eso te hace creer en las personas, que al final este mundo es un poco mierda para muchas cosas, pero por suerte creo que somos más buenas personas que malas personas. Para que las malas personas se hacen más notorias que las buenas personas y salen más muchas veces en los medios. Pero por suerte creo que somos mucho más los buenos que los malos.
Esto, parte de la ruta que estamos haciendo, también nos ha llevado a eso, lo comentábamos antes en la comida, ¿no? De empezar a creer que, bueno, que igual tiene sentido esta especie. No vamos a ir al garete igual.
Sí.
O sea, estamos...
Pues vámonos al garete sonriendo y haciendo el bien, ¿no? Y ayudando lo que podamos y no jodiendo la marrana a los demás, ni siendo más que nadie, ni siendo más capullos. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
¿Qué vamos a hacer en Sevilla hoy, tío?
Lo que me permita mi intestino delgado.
A ver, hoy va el delgado.
A ver,
bueno, hoy... este para el que no sepáis, el delgado es el de arriba.
Sí, sí, sí. Nada más que esta fue de delgado, ya te lo digo yo. Copiosas y abundantes. Sí, hombre, hoy no nos vamos a pasar mucho, que luego viene la semana, pero hoy habrá que tomarse, aunque sea una Cruz Campo.
¿Qué se toma en Sevilla?
Rebujitos, Cruz Campito, jamoncito, ¿no? ¿Eh? Y un rebujito me casco. Igual me lo casco, fíjate.
¿Qué es un rebujito, perdonad?
Eso viene muy bien, parece.
Un rebujito es una bebida alcohólica que aquí les encanta un montón y que se toma mucho en cuando hace la feria y tal. Se hinchan a rebujito en las casetas. No sé exactamente qué lleva el rebujito, jienense.
¿El jienense cuál que es de Sevilla? Porque lleva su 7-Up.
¿7-Up?
Y su vino.
Vino y 7-Up, o sea...
Vino y 7-Up.
Vino y 7-Up, o sea...
Me está apeteciendo mucho.
Creo que no me voy a tomar rebujito igual, una Cruz Campito y un poquito de jamoncito, ¿no? Y
o un vinito.
Y unas gambitas de Huelva, que está aquí al lado y listo. Así que nada.
Se me ocurren mil preguntas. ¿Pero hay algo que te apetezca contar especialmente? ¿Y después, que no te haya contado?
Después de todo lo que he dicho...
Después de contar lo de tu esperma, que esto ha sido duro... Todo. Tu experiencia con Thelma, que todo, es muy bonita...
Todo. Nada, bueno, nada, que yo creo que... Pues lo que te he dicho antes, ¿no? Que creo que somos afortunados de ser lo que somos. Yo creo que a ti te pasa igual. Yo creo que tú no podrías haber sido otra cosa. Bueno, a lo mejor un celta naturista en Irlanda igual sí, pero... Pero yo creo que los veterinarios somos muy vocacionales y yo creo que, pues, que somos una profesión que nos deberían valorar más y que bueno, que espero que antes de que nos muramos lo veamos, ¿no?
Aquel señor que está allí sentado, le pregunté cuando le entrevisté, estamos hablando de José Rodríguez, que está aquí, ojo a visor, que si no hubiera sido veterinario, ¿qué hubiera sido? Y él dice, pues empieza por C y acaba por O. Y yo dije, cirujano. Y yo, eso no vale, tío. Y yo, no, no. ¿Qué era lo que quería ser?
Carpintero.
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 Bueno.
Y ahí fue cuando dije, tenemos más cosas en común de lo que yo creía, porque yo casi dejo la profesión por la carpintería. Así como gato.
Discípulo de Jesucristo.
Mi esperma por lo menos dos veces ha funcionado.
Sí, y además sin...
Que yo sepa.
Sin Chihuahua y sin historias locas, ¿no?
Bueno.
A tu mujer la conociste más fácilmente, ¿no?
No, llegamos, éramos tres. Éramos Osia, Eva y yo.
Éramos tres, esto explícalo.
No, que yo cuando llegué al matrimonio llegué, te casas, pero te casas con Nosy, con Deva y conmigo. Y me dijo, bueno, venga, sí, venga, vale. ¿Qué le vamos a ver?
Pues ya está.
Sí, ya está. Y eso nos dio mucha estabilidad y mucho amor.
Pues ya está, al final de lo que se trata en la vida de ser felices.
El de Jaén. ¿Tú qué hubieras sido?
Yo hubiera sido sin palabras.
Un bala perdida.
Un bala perdida.
O sea, es una profesión cojonuda.
No sé, quizá...
¿Hubiera llegado a político siendo bala perdida?
Un bala perdida, sí. Yo creo que hubiera terminado, no sé, de tendero o trabajando en una profesión que familiar.
¿De tendero?
De cara al público.
Yo siempre lo que te he dicho, yo sí quiero ser veterinario, pero las dos profesiones... con la rama sanitaria que a mí me gusta haber sido, son médico, que lo es mi hermana, y biólogo, que lo es mi hermano. Y encima ocurre aquí en Doñana, que es anillador de aves del Parque Nacional, trabaja para el aseo, ya hace 15 años que lleva viviendo aquí, y es Tú que, bueno, ya iremos un día, eso ya te la tengo yo guardada,
sí, sí,
para ir a anillar con mi hermano. Además hace anillamientos en familia, que eso, no hay nada más maravilloso que eso. Van todos los niños y tal y hacen anillamientos en familia, que eso podemos organizar algo con mi hermano.
Qué guay.
Grupos de 20, 25 personas levantándose a las 5 de la mañana, colocando las redes con los frontales todos. A las 5 de la mañana, antes de amanecer, tienen que estar colocadas
estoy en horario.
Todas las redes con los frontales. Y en la zona de migración de paso, en una mañana te puede coger más de 100 aves, igual de 20 especies diferentes. Y las pesamos, las anillamos, se miden. Y encima mi hermano siempre allí con la mesita, que te sientas mejor bar que se lo hay ninguno, las sillitas, la mesita, el café, calentito con las galletitas, esperando a que amanezca mientras que tienes colocadas las redes. Bueno.
Ya estamos quedando.
Carlos, ya estamos quedando.
Ya estamos, Carlos, por Dios. Marino, vete buscando vuelos.
No, pero eso, prometido que eso lo hacemos, sí, seguro.
Sí. Porque por Doñana pasamos un poquito rápido, pues porque no era el momento, también empezamos en agosto, el sur, que ya nos vale. Yeah. O sea, empezamos Mata las Cañas el 1 de agosto y era como, nos queríamos cortar las venas. Mm. Y eso que Mata las Cañas hacía como 8 o 10 grados menos que en Sevilla, a nada de kilómetros. Pero fue como, yo me quiero morir, que yo me quiero ir a Asturias, que yo qué hago aquí. Irlanda, vamos a Irlanda, aunque no haya gente, da igual.
Doñana se la están cargando, o sea que más vale que se preocupen un poco de dejar de joder los acuíferos y demás historias, porque al final, cuando no haya remedio, veremos la pérdida tan acojonante que es ese sitio. O sea, a mí me parece el ecosistema más increíble de España. La biodiversidad que hay, o sea, yo que tengo la suerte de entrar con el todoterreno en las zonas protegidas, he recorrido toda la playa desde Mata las Cañas hasta Sanlúcar, los veintitantos kilómetros que hay, viendo amanecer con el Land Rover, viendo los jabalíes en la... O sea, una cosa, he visto linces frotándose con el Land Rover, he visto cosas...
Marcando el Land Rover.
Increíble, no, te lo juro, tío, o sea... He visto cosas que yo, cuando he venido a Mata las Cañas, yo no venía a la playa, yo venía a levantarme a las 5 de la mañana a anillar con mi hermano.
Tú te tienes que tomar algún calmante algún día, ¿eh?
No, yo soy disfrutón de la vida, tío. He aprendido a gestionar el estrés. Yo he ido al psicólogo, todos tenemos que ir a un psicólogo. Yo hace 10 años tuve que ir a un psicólogo porque peté y estuve a punto de dejar la profesión, como creo que en algún momento hemos pasado todos. Y me ayudó, y luego me ayudé yo a mí mismo, ¿sabes? A reconducir un poco, pues, la gestión del estrés y la gestión de mi vida, ¿sabes? Para tratar de hacer todo lo que me gusta, pero sin que se convierta nada en una obsesión, ¿sabes?
Esto que voy a decir es un poco exagerado, pero a mí me han echado del psicólogo. Me han dicho que te pires.
Que te pires, ¿no? Que contigo no hay solución, ¿no?
No, estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que tú, trabajando en este área, en oncología, con todas las implicaciones que hemos hablado, que seguramente, aunque no quieras, muchas veces se te cruzarán las experiencias, ¿no? Y,
mucho, sí.
Y proyectarás cosas en un sitio y en otro.
Yo soy... A veces me dicen que soy demasiado empático, ¿sabes? Pero es que yo soy así en mi vida, entonces me manifiesto así y lo vivo mucho, muy de cerca. Y me llevo demasiadas hostias a veces, muy personales, pero yo ya eso sí que no lo voy a cambiar. Tampoco sé si quiero cambiarlo, ¿sabes lo que te digo?
¿Para qué?
Sí. Porque a día de hoy me ha ido bien, creo que me ha ido bien, y aunque luego me llevo mucha historia, yo creo que no podría ser de otra forma, tío, ¿sabes? Y eso igual que me ves aquí, igual que sabes cómo soy, pues así soy pasando consulta. A mí me cuesta llamar de usted a la gente, tío, ¿sabes? Solo cuando veo así un tío que entras y tal, digo de usted, pero a mí, no sé, me gusta más la cercanía, ¿sabes? No sé, al final vienen a pedirnos ayuda, vienen a ti, a mí, a tal, gente que no tiene ni idea, gente con problemas, en el tema de la oncología ni te cuento, y al final yo creo que la cercanía, la empatía, el dar un abrazo, ¿por qué no vas a abrazar a una persona que estás viendo que está llorando, tío, ¿sabes? Nosotros mandamos, por ejemplo, hacemos una cosa que es maravillosa, yo cuando fallece un animal, sobre todo el servicio de oncología, aunque ya lo tengo un poco implantado dentro del hospital, a las 3-4 semanas mandamos una carta de condolencia firmada de forma manual por todas las personas que se han implicado a lo largo de los meses en ese caso, veterinarios y auxiliares, no nos olvidemos de ellos. Y eso es una cosa que fideliza a un propietario para los 800 perros que tenga algo de su vida y sus familias. Y no lo hago por hacer, lo hago porque lo siento, ¿sabes? O sea, las personas que no. O sea, yo lo hago a las personas que lo siento y es una cosa guay, ¿sabes?
Pues deberíamos tratar más todos pacientes con problemas oncológicos.
No, al final no.
Igual nos vendría bien, ¿no? Sí. También un poquito.
Bueno, que al final cada uno hacemos lo nuestro. Aquí cada uno tiene que elegir el camino que sigue. Yo creo que la veterinaria va hacia la especialización cada vez más y es como debe ir al final, y un poco medicina humana. Y cada uno tiene su especialidad, ¿sabes? O sea, tú tendrás empatía con tu profesión, con muchos tal, el que es cirujano, imagínate los cirujanos, las cosas que hacéis que son acojonantes, los cardiólogos, Alexis, un tío como Alexis que te quita medio corazón y sabe el perro moviendo el rabo a las dos horas y cómo lo vive ese tío, Alexis, cómo lo vive ese tío.
Saludos, Alexis.
Cómo lo vive Alexis, es una cosa, a mí me...
Luego te nombraremos en el...
Me maravilla, tío, o sea, pues tío, yo quiero ser así hasta los 67.
67. ¿Vosotros a qué edad os vais a jubilar? Tú...
80, ¿eh?
80.
Sí. Bien.
Yo el otro día conté que estaba en mi tercera edad, que empecé a deciros ayer, pues mi primera edad fueron los 33 años, los primeros 33 años, que fueron el aprendizaje. Los siguientes fueron los 22, que ha sido la crianza de los retoños. Y ahora que se han ido los dos, me quedan... Podemos o 33, 22, 11, podría ser una opción, o 33, 22, 33, que no estaría mal, estaríamos en 88, o 33, 22, 44, ¿por qué no, no? Y en esa cifra me muevo. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, va a ser un poquito... Nos juntaremos así, nos juntaremos con las dentaduras, todo el otro así, que eso nos irán saliendo, sí. Esto es importante porque esto que estamos grabando lo veremos dentro de unos años. Y
sí, no sé si es importante o triste o qué coño.
No, va a ser importante porque va a ser... la vida nos va a llevar por caminos tal, porque de repente no vamos a tener cosas que hacer cada uno en nuestro lado, y dentro de un tiempo nos juntaremos otra vez. O sea que vamos a felicitar a esta gente que ha estado aquí de producción. José Rodríguez, Lorite, Don José... ¡Qué guay! Y bueno, nos vamos a hacer una fotito así de final y vamos a acabar este directo de una hora, que la verdad es que os hemos dado plantón, lo sentimos mucho, pero es que teníamos cosas muy importantes que hacer. Os así queremos. Que
gracias a todos.
Un abrazote.
Nos vamos a la noche sevillana.
Eso.
Rebujitos, lo que sea.
Chao.
Chao.
Y recuerda, síguenos en Instagram, @trisampaya. Y no te pierdas nuestros tips, directos y novedades. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Podcast Veterinario con Tris Sampaio.